Bien, mis hermanos, déjenme que empiece explicándoles una experiencia que viví ya hace años en una iglesia. Bueno, aquí era cuando estábamos en Canadá. Y es que hubo un conflicto entre dos hermanos en esa iglesia, por diferentes motivos. Y a lo largo del tiempo, una de las frases que salió de la boca de uno de ellos hacia el otro fue: antes te amábamos, pero ahora ya no te amamos de la misma manera. Eso es una frase dura. Eso es una frase fuerte. Y eso es una frase que uno se pregunta si alguna vez debería estar en boca de aquellos que han sido amados eternamente por Dios. Y fíjense, mis hermanos, que el tema del amor es uno de los temas centrales en este capítulo 13 del Evangelio de Juan. Así que tengan sus Biblias abiertas en Juan 13. Y ese es un capítulo que en realidad se puede dividir en dos grandes partes. La primera parte, que serían los primeros 20 versículos o los primeros 18 versículos más o menos, que se centra todo alrededor de lo que es el acontecimiento de cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Y la segunda parte de este capítulo tiene que ver con lo que es el anuncio y la traición, ese anuncio de la traición de Judas hacia Jesús. Ahora bien, esas dos partes están unidas por todo lo que es el tema del amor de Cristo hacia los suyos. Piensa en el versículo 1 del capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y fíjense, mis hermanos, en la segunda parte, en el versículo 34, nos encontramos lo que es un nuevo mandamiento. Versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Veremos en estos domingos, vamos a tener dos domingos que será la exposición de ese capítulo 13, la primera parte y la segunda parte. Vamos a ver cómo la manera en cómo Cristo amó a los suyos está relacionada con ese nuevo mandamiento que Dios les da a sus discípulos. Ahora bien, el amor es tema central en este capítulo 13 de Juan. Y es el amor de Cristo hacia los suyos que estaban en el mundo. Y cuando nos planteamos o intentamos analizar un poquito más de cerca lo que son esos primeros 20 versículos que nuestro hermano Pablo ha leído, hay dos cosas que podemos destacar del amor de Cristo hacia los suyos en este capítulo. Primeramente, la esencia del amor de Cristo hacia los suyos tiene su máxima expresión en la cruz. Y segundo, el patrón del amor de Cristo hacia los suyos nos es dado como ejemplo para seguirlo entre nosotros. Así que vamos a analizar esos dos grandes puntos de esos primeros 20 versículos de Juan 13, del 1 al 20. Y primero es la esencia del amor de Cristo hacia los suyos, que tiene su máxima expresión en la cruz. Y aquí debemos preguntarnos cómo es o cuál es la esencia de ese amor de Cristo hacia los suyos. Y lo primero que nos damos cuenta, mis hermanos, es que es un amor completo hacia los suyos. El amor de Cristo es un amor completo hacia aquellos que el Padre le entregó, hacia su iglesia adquirida con su propia sangre. Ese amor, lo vamos a ver, es un amor completo, un amor que no le falta nada. Ahora bien, antes de ver esto, déjenme que les sitúe un poquito en el Evangelio de Juan, mis hermanos, porque esto nos va a ayudar a entender ciertas cosas del capítulo 13 y del Evangelio de Juan en general. Piensa, el Evangelio de Juan, mis hermanos, es ese cuarto Evangelio que se ha clasificado, se ha situado fuera de lo que serían los Evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Juan nos habla de Cristo, el Evangelio de Juan nos habla evidentemente del Evangelio, pero tiene una visión un tanto distinta a lo que son los otros tres Evangelios. Y el Evangelio de Juan es uno de los que establece claramente el propósito por el cual el apóstol escribió este Evangelio. Y fíjense que el propósito lo encontramos al final del Evangelio. Es curioso, porque realmente los propósitos uno los suele establecer al principio. Cuando uno hace una tesis, establece el propósito al inicio de la tesis. Acuérdense también del Evangelio de Lucas, que establece el propósito de por qué escribió ese Evangelio al inicio de su Evangelio, para que Teófilo conociese lo que es la verdad de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros. Pero el Evangelio de Juan tiene el propósito al final. Vayan al capítulo 20 de Juan, y fíjense cómo ahí van a ver el propósito por el cual Juan escribió su Evangelio. Y lo leemos en los versículos 30 y 31 de Juan 20. Ahí Juan nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Este libro se refiere al Evangelio. Pero estas, es decir, las señales que Juan ha escrito, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjense que el propósito por el cual Juan escribe su Evangelio está clarísimo. Todas estas señales, Juan dice, y las señales son los milagros que Jesús ha hecho, las enseñanzas que Jesús ha explicado, todo esto se ha escrito para que creáis que ese Jesús, el Jesús de Nazaret, el Jesús histórico que caminó por la tierra de Palestina, este es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y déjenme que les haga un apunte, mis hermanos. Cuidado cuando oyen la expresión el Jesús histórico, porque hay aquellos que la entienden de una manera un tanto extraña. Hay aquellos que entienden la frase del Jesús histórico como que debemos encontrar al verdadero Jesús de la historia. Y lo que quieren decir con eso es que, oye, saca todo lo que son los milagros. Estos son maneras de embellecer la narración, maneras en que la iglesia divinizó a ese Jesús de Nazaret. Saca todos estos milagros. Saca también, ¿por qué no?, aquellas enseñanzas que no nos gustan mucho, nos molestan un poco, ¿ya? Sácalas y encontrarás al Jesús histórico. Para nada que ver con eso lo que Juan está escribiendo aquí. Dice, todas estas señales, es decir, las enseñanzas de Cristo, los milagros de Cristo, todo esto escrito por inspiración en ese Evangelio, todo esto es lo que forma parte de ese Jesús histórico. Y eso se han escrito para que entendáis que ese Jesús de Nazaret es ni más ni menos que el Mesías, es ni más ni menos que el Cristo, es ni más ni menos que el ungido de Dios para llevar a cabo su obra, es el Hijo mismo de Dios. Y cuando entendáis eso, de ese conocimiento vendrá esa fe salvadora para que creáis y creyendo en su nombre tengáis que... tengáis vida eterna. Y fíjense, mis hermanos, que no es extraño que Juan sitúe su propósito al final. ¿Saben por qué? Porque Juan nos dice, todas estas señales se han escrito para guiaros a que Jesús es el Hijo de Dios y tengáis vida eterna en su nombre, creáis en Él, en quién es Él, lo que ha dicho, lo que ha explicado, lo que ha hecho. Y fíjense, lo sitúa al final, porque ¿saben por qué? Porque Juan organiza su evangelio a través de ciertas señales. Va contando ciertas señales. Fíjense, vayan al capítulo 2 de Juan. Y van a ver cuál es la primera señal que aquí Juan nos muestra. Nos encontramos el milagro de las bodas de Caná. Y aquí se nos dice que esta es el principio de señales. Fíjense el capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Primera señal. Fíjense, mis hermanos, si van al capítulo 4 de Juan. Fíjense en el versículo 54. Se nos dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Se dan cuenta? Juan va escribiendo ciertas señales. Y esas señales son como las señales de las autopistas que te guían hacia un sitio. Este es el principio de las señales. Esta es la segunda señal. Y Juan va desarrollando su evangelio hasta llegar a la última señal de todas. La señal más grande que manifiesta la gloria de Dios. La señal más grande que manifiesta que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La señal que uno ha de ver y creer para tener vida eterna. Y esa es la muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo Jesús. Por eso el propósito está al final. Uno va siguiendo las señales y al final llegas al Evangelio y Juan dice, todo esto lo he escrito, ¿sabes qué? No para que te cruces de brazos, sino para que entiendas que ese Jesús es el Hijo de Dios y creas en Él para tener vida eterna. De otra manera, no es posible. Eso es lo que ha hecho, mis hermanos, que algunos organicen lo que es todo el Evangelio de Juan en dos grandes partes. Hay varias maneras de clasificar ese Evangelio, ¿ya? Pero esas dos grandes partes serían del capítulo 1 al 12 lo que sería el libro de las señales. Y el capítulo del 13 al final, lo que se le ha llamado libro de gloria. Porque entramos a la última señal donde el Hijo de Dios es glorificado. La cruz, la muerte y la exaltación de Cristo. Pues bien, fíjense mis hermanos que el capítulo 13 nos introduce precisamente en ese libro de gloria. Donde vamos a tener muy, muy presente y adelante lo que es la última señal, que es precisamente la obra de Cristo Jesús. Y entrando en el capítulo 13, entramos en lo que se llaman los últimos discursos, o el último discurso de Jesús a sus discípulos. Sobre todo empieza a mitad del capítulo 13, cuando Judas ya no está con los discípulos. Ahí es cuando Jesús empieza a dar las últimas instrucciones, los últimos discursos a sus discípulos. Y fíjense, ahora ya llegando a nuestro texto. Se dan cuenta, toda esta sección, mis hermanos, está unida por un tema importante. Y es el tema de que la hora ha llegado. Fíjense, mis hermanos, cuando vamos al capítulo 1 del versículo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Fíjense que esto es algo que Jesús o que el Evangelio de Juan va mostrando a lo largo también de su Evangelio. Juan va diciendo que la hora todavía no ha llegado para Jesús. Fíjense, perdonen que les haga bailar en el Evangelio de Juan, pero es un baile que es adecuado, ¿ya? Fíjense en el capítulo 2 de Juan, y fíjense, mis hermanos, en el versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Se dan cuenta? Jesús dice, todavía no ha venido mi hora. Avancen un poquito, mis hermanos, en lo que es el Evangelio. Y cuando vamos precisamente a lo que es en el capítulo 7, se ha de leer todo el capítulo, por ahí se dan cuenta de que nuevamente Jesús mostrará en ese capítulo de que todavía no ha llegado su hora. Pero llega un momento en el Evangelio, mis hermanos, de que las cosas cambian. Y fíjense cuando llegamos al capítulo 12. Cuando estamos, mis hermanos, en el capítulo 12, nos damos cuenta aquí, y es importante leer todo el capítulo, de que hay unos griegos que se acercan a Felipe y le dicen a Felipe, queremos conocer a quién, queremos conocer al Maestro, queremos conocer a Jesús. Y cuando unos gentiles, posiblemente eran prosélitos o temerosos de Dios, se acercan a Jesús, entonces Jesús dice algo. Dice, ahora la hora ha llegado. Ahora la hora ha llegado. Cuando aquel que es el buen pastor va a llegar el momento que va a acercar a sí mismo las ovejas de su redil y las de otro redil. Ahora la hora ha llegado. Fíjense que ese tema nos lo encontramos en el capítulo 13. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. La pregunta es, ¿cuál es esa hora en concreto, mis hermanos? ¿Qué es lo que iba a pasar en esa hora? Y fíjense que el Evangelio de Juan nos responde a ello. Fíjense en el capítulo 17. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora? Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora que ha llegado, mis hermanos, es la hora de la glorificación del Hijo de Dios. ¿Y eso qué es? Es la hora en que Cristo Jesús será levantado en una cruz. La hora en que Cristo Jesús será resucitado de entre los muertos. La hora en la cual Cristo Jesús será exaltado a lo sumo para gloria de Dios Padre. Fíjense que esto es esencial en nuestro texto. Este tema de la hora que sitúa la cruz a muy poco tiempo, mis hermanos. De aquí va a fluir todo. El amor de Cristo hacia los suyos fluirá de que la hora de su muerte y resurrección ha llegado. El nuevo mandamiento fluirá de que la hora ha llegado. Las enseñanzas que darán esos últimos discursos sobre el Espíritu fluye todo de que la hora ha llegado para el Hijo de Dios. La hora de morir en la cruz, la hora de ser resucitado, la hora de ser exaltado. Y fíjense, mis hermanos, que es ese conocimiento, y ahora ya entramos con nuestro texto, después de todo el contexto de Juan. Fíjense que es el conocimiento de ese tiempo, el conocimiento de esa hora, lo que está ligado precisamente al amor de Cristo hacia los suyos. Fíjense el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, eso nos contextualiza. Sucede antes de que se sacrifique el Cordero Pascual. Y eso da un contexto redentor asombroso. El Cordero Pascual que va a ser sacrificado en esa fiesta ya no es el Cordero del primer Éxodo, va a ser el Cordero del nuevo Éxodo, el Cordero que Juan Bautista vio a Jesús y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, fíjense el conocimiento, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿Cómo Jesús pasó de este mundo al Padre, mis hermanos? Pasó a través de la cruz, de la tumba vacía y de la exaltación. Sabiendo que ese culminar de su ministerio en esa obra redentora había llegado, ¿qué es lo que hizo Jesús? Fíjense. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjense, mis hermanos, aquí como el amor de Cristo por los suyos está ligado a qué, mis hermanos. Está ligado a la hora de ir al Padre. El amor de Cristo hacia los suyos está ligado a que el tiempo de la cruz y la tumba vacía había llegado. Y será en ese evento histórico donde veremos la máxima expresión del amor de Cristo por los suyos. Fíjense, hermanos, que ese amor, como hemos dicho, por los suyos, es un amor completo. Cristo amó a los suyos hasta el fin. No a medias tintas, no a medias, completamente. ¿Y dónde lo vemos esto? Lo vemos en dos aspectos que quiero mostrarles. Fíjense en el versículo 1, fíjense que dos veces menciona la idea de amar a los suyos. ¿Se dan cuenta? Fíjense, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora bien, es importante aquí explicarles, mis hermanos, que la manera en cómo Juan establece esos dos amar, como había amado, los amó hasta el fin. La manera como Juan utiliza aquí ese verbo amar es desde una perspectiva de pájaro. Algunas veces les he mencionado esto. Los verbos en griego son un tanto, son interesantes, porque nos muestran el punto de vista del autor que escribe. No solamente tiempo pasado, presente, futuro, sino el punto de vista del autor que escribe. Y aquí el punto de vista es un punto de vista de pájaro. Es como aquel que está volando en un avión. Y cuando uno vuela en avión y mira por la ventana, lo que ve es básicamente el terreno de principio a fin. No ve detalles. Puede ver básicamente lo que es el Mediterráneo, Montserrat y los Pirineos sin ver detalles, pero ve Cataluña, por ejemplo, de principio a fin, de manera completa. Así es como Juan está estableciendo el amor de Cristo hacia los suyos, con esa perspectiva. Habiéndolos amado, les amó hasta el fin. Es la perspectiva de Juan de decir, ese amor es un amor que va de principio a fin. Es un amor que Cristo no dejó a medias por los suyos. Es un amor que Cristo no dejó a medias por aquellos que el Padre le entregó. Fue de principio a fin, completo. Y fíjense cómo ese punto de vista, mis hermanos, es confirmado por cómo Juan lo expresa. Fíjense lo que dice, a mitad del versículo 13. Para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos. Paren aquí un momento. ¿Cómo Cristo había amado a los suyos? Esa es una pregunta importante. Porque es ese amor pasado de Cristo por los suyos el que es llevado a cumplimiento último. Como los amó hasta el fin. No son dos amores aquí. Es el mismo amor llevado al completo, a lo último. Y la pregunta es, ¿cómo Cristo amó a los suyos? ¿Saben? Eso es curioso. Porque cuando cogen el Evangelio de Juan, poco se menciona del amor de Cristo hacia sus discípulos. Aparece, por ejemplo, el amor del Padre hacia el Hijo. Aparece el amor de Dios por un mundo caído. Aparece el amor de los fariseos, ¿saben por quién? Por sí mismos, eso se amaba mucho. El amor de los fariseos por sí mismos. Y solamente aparece un versículo, que es el capítulo 11, versículo 5, en que se dice que Jesús amó a Marta, a su hermana y a Lázaro. Por tanto, cuando uno coge el Evangelio de Juan, no hay tantas referencias a cómo Jesús amó a los suyos. Por tanto, debemos preguntarnos cómo Juan, en todo su Evangelio, nos muestra la manera en cómo Jesús amó a los suyos. ¿Y saben cómo Jesús amó a los suyos, mis hermanos? Juan nos lo ha dicho. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Hermanos, una de las maneras en cómo Jesús amó a los suyos es que con ese continuo caminar de Cristo con sus discípulos, en esas señales en las que Cristo iba revelando su gloria y la gloria del Padre, en ese caminar de Cristo en que con cada milagro desvelaba parte de su gloria y parte de quién era Él como el Hijo de Dios y Dios encarnado. En esas enseñanzas que Cristo proclamaba y enseñaba. Esas enseñanzas en la boda de Canaán, esas enseñanzas con la mujer samaritana, esas enseñanzas cuando Cristo se levantó y habló en el templo de que ríos de agua viva correrían, esas enseñanzas cuando los discípulos vieron a aquel ciego de nacimiento y dice, oye, ¿quién pecó? ¿Este o los padres? ¿De quién es la culpa aquí? ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Dice, nada de esto, no vayáis culpando a los demás. Pues un parafraseo un tanto así a lo bestia, permítanme la licencia, ¿ya? ¿Pero esto es para qué? Esto es para que se muestre la obra de Dios. ¿Y cuál es esa obra de Dios? De que aquellos que no ven sean capaces de ver y entender quién es el Cristo y llegar a decir, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego dijo, ¿quién es? Y Cristo dijo, el que tienes aquí, creo. Es la hora de que aquellos que pudiendo ver sean cegados por ese mismo evangelio, por su corazón incrédulo. Todas estas señales, mis hermanos, ¿qué eran? Eran el revelar de Cristo, el revelar de Jesús a sus discípulos de que Él era Dios encarnado, de que Él era el Mesías, de que Él era el Hijo de Dios. Todas estas señales y enseñanzas eran la manera en cómo Cristo les mostraba: ese es quien soy, en mí tenéis que creer. ¿Queréis iros también vosotros? ¿Y qué dijo Jesús? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, cuando uno coge el Evangelio de Juan, esta es la manera como Jesús amó a los suyos. Jesús no escondió de ellos quién era, sino que con sus enseñanzas, con sus señales, fue revelando: ese es quien soy, y en mí tenéis que creer. Y esa revelación era un acto de amor. Esa revelación era un acto del amor de Jesús hacia aquellos que Él escogió. Pero no de cualquier amor. Esa revelación era un acto, una demostración del amor redentor de Cristo por los suyos. No de cualquier amor, del amor salvífico, del amor redentor, del amor que es depositado sobre aquellos que no lo merecían para salvarles. Y uno dice: ¿y cómo puede decirse esto? Y fíjense, mis hermanos, si recuerdan la escuela dominical, ¿se acuerdan de la escuela dominical? De hace meses atrás. Bueno, volveremos. Pero acuérdense que la revelación, mis hermanos, de Dios, hay una revelación general, ¿se acuerdan de esto? Que Dios se revela generalmente a todo el mundo a través de las obras de la creación. Y esa revelación general no tenía algo, no tenía mensaje salvador. No tenía mensaje redentor. Pero hay otra revelación, que es la revelación especial de Dios, mis hermanos. Y esa revelación especial, acuérdense, que fue traída ¿en qué? En la palabra de Dios y en la persona de Cristo Jesús. Y esa revelación especial tenía algo concreto y necesario. Tenía un carácter redentor. Mensaje salvífico. A través de esa revelación especial se traía el conocimiento redentor y salvador. Y fíjense, el Evangelio de Juan nos ha dicho: estas señales que se han escrito, que son la manera en cómo se revela que Jesús es el Hijo de Dios, ¿tienen qué? Un propósito, un carácter, ¿qué? Redentor. Es para que creáis y tengáis vida en su nombre. Y eso es la expresión del amor de Cristo hacia aquellos que se revela. Por lo tanto, es el amor redentor de Cristo hacia los suyos, revelándose especialmente a los suyos, para que los suyos vean quién es Él y por la gracia de Dios crean en Él para vida eterna. Y fíjense que esto es clarísimo. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Aquí ese amor redentor que se muestra en esa revelación de quién es Cristo y en esa expresión de ese amor no es para todo el mundo aquí. Cuando uno entra en esos versículos y sobre todo llega al capítulo 17, hay una gran distinción entre los suyos y el mundo. Cuando Cristo ora, ¿qué es lo que le dice al Padre? Padre, no oro por el mundo. No. Oro por los que tú me has dado. Y hermanos, es que hay algo que a veces nos cuesta. Pero el amor redentor de Dios es un amor particular. Sí, tenemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, pero en la teología de Juan es el sistema caído en contra de Dios. Pero aquí es particular. El amor redentor, mis hermanos, es amor particular hacia aquellos que el Padre amó eternamente y que los amó en el Hijo. Y que en el tiempo determinado, oh, mis hermanos, por ese amor redentor, el Hijo se reveló para que se creyese en Él. Y saben, eso es glorioso. Eso es precioso. ¿Saben por qué? Porque el día, mis hermanos, el día que por la gracia de Dios entendimos que ese Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, que creímos en Él, no nos fue revelado por carne ni sangre. No fue porque fuimos inteligentes y listos, fue por la pura obra de Dios en nosotros. Fue por la pura gracia de Dios. Fue Dios diciendo, sea la luz, y la luz fue hecha en nosotros. Y creímos por su gracia, y eso es la manera en cómo Dios, Cristo, nos amó, revelándose a nosotros. ¡Qué gran muestra de amor! Pero, ¿saben? No queda aquí el asunto. Ese amor con los que los amó, que les trajo esa revelación salvífica de quién era Él. ¿Qué es lo que hizo Cristo? O no lo dejó transformando el agua en vino. No lo dejó dando vista a un ciego. ¿Qué es lo que hizo? Fíjense, versículo 1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ese amor redentor ligado a la revelación de quién es Él y su obra, ¿qué es lo que hizo Cristo? Los amó hasta el fin. Llevó ese amor hasta el fin. Y uno se pregunta, ¿dónde llevó? La idea aquí es llevar ese amor a cumplimiento último. Es como aquel que llena un vaso y lo llena hasta el final, que ya no cabe más agua. Dice, bien, pues ese amor redentor que muestra quién es Cristo a los suyos para salvación, Cristo lo llevó, llenó el vaso de ese amor a lo último, a la máxima extensión. Y uno se pregunta, ¿dónde esto lo hizo Cristo? ¿Y saben? Solo hay una respuesta. Esa máxima extensión fue la cruz, mis hermanos. Esa máxima extensión, mis hermanos, es ahí, en la cruz y en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde vemos ese amor llevado a su máximo cumplimiento para los suyos. ¿Por qué? Porque es en aquella cruz, entre otras cosas, mis hermanos, donde uno tiene que ver que ese Jesús que fue crucificado es el Hijo de Dios en aquella cruz, el cual estaba muriendo, como veremos, por nuestros pecados, mis hermanos. Pero fíjense que hay algo que no quiero que pierdan aquí. El amor de Cristo, fíjense, fue completo, hasta dar su vida por aquellos que amó. Y esto muestra algo, mis hermanos. ¿Saben? El amor del mundo, si es que puedo hablar de esto, va a fallar sí o sí. El amor de nuestras familias nos puede fallar en algún momento, ser incompleto. El amor de nuestros hijos puede fallarnos y ser incompleto. El amor de nuestros esposos o esposas puede fallarnos, dejarnos sin nada, con culpabilidad en nuestras vidas, pero el amor de Cristo no falla. El amor de Cristo es completo. Y para que entendiésemos que no dejó nada en el tintero por los suyos, dio su vida. He aquí mi expresión de amor hacia vosotros, para que veáis quién soy, el eterno Hijo de Dios muriendo por los suyos. ¿No es eso asombroso, mis hermanos? Es un amor que al ser completo va de eternidad a eternidad. No va a fallar. ¿Quieres la prueba de esto? ¿Queréis la prueba de esto, discípulos? Y ahora Jesús se la va a dar. Ese amor completo es un amor por los suyos que es un amor humilde y servicial hacia los suyos. Y fíjense que esto lo vemos cuando seguimos ahora avanzando, mis hermanos. Fíjense cuando vamos al versículo 2. Ahora entramos en todo lo que es el acontecimiento del lavamiento de los pies. Tanto extraño esto. Pero fíjense el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Bueno, eso está aquí sobre todo para cuando llegamos a la segunda sección, que es el anuncio de la traición de Judas. Pero está aquí por algo más. Porque fíjense cuando seguimos leyendo en el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿qué es lo que hizo Jesús? Lavó los pies a sus discípulos. Uno coge eso y dice, ¿pero qué es esto? Eso, ese lavamiento de los pies, lo vamos a ver, mis hermanos. Es la expresión de ese amor de Cristo hacia los suyos. Eso no lo pueden olvidar. Ese lavamiento, vamos a ver, que es la expresión de ese amor de Cristo hacia los suyos. Pero ¿saben qué es lo sorprendente? Que en el versículo 2 nos dice, oye, Satanás ya entró en el corazón de Judas. Y en el versículo 3 se nos dice, oye, que Dios dio todo poder y autoridad a Jesús, todas las cosas se las dio en las manos. Pues es así, oye, muestra ese poder y autoridad cogiendo a ese Judas por los pelos y sacándolo de aquí. Muéstralo pegando una patada a ese que desde un principio nos lió todas las cosas. Muestra esta autoridad. ¿Pero cómo muestra que Dios le ha dado todas las cosas? ¿Cómo Jesús lo muestra? Lavando los pies a sus discípulos. ¿Qué tipo de autoridad es esa? Y fíjense que eso es curioso, mis hermanos. Porque, ¿saben? El lavar los pies a los discípulos era algo cultural. El lavar los pies era algo cultural de aquel tiempo. ¿Saben que iban con sandalias? Y por lo tanto los pies se ensuciaban. Nosotros ahora hemos cambiado un poquito. No nos lavamos los pies, ahora nos desinfectamos. ¿Ya? Está mal, ¿ya? Pero fíjense que era algo que no todo el mundo podía hacer. No todo el mundo podía lavar los pies. Era algo asignado, ¿saben para quién? Para los esclavos. Y es más, dentro del pensamiento judío, un esclavo judío o un judío que se había vendido por un tiempo como esclavo no tenía por qué hacer ese servicio tan denigrante. Y amigos entre ellos no se lavarían los pies porque era algo demasiado humilde y bajo. Era cosa de esclavos. Era cosa de siervos. Era demasiado humillante eso. Y ahora aquí de repente, hablándonos del amor de Cristo hacia los suyos, fíjense lo que nos encontramos. Dios le da todas las cosas a Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Fíjense el versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Hermanos, usen un poco, a veces va bien, ¿eh? Usen un poco la imaginación para pensar en esa escena. Piensen en los discípulos reclinados en esas mesas. Bueno, tenían las mesas como nosotros, ¿no? Reclinados en esas mesas, con los pies que se mostraban. Y ahí está Pedro, ahí está Juan, y de repente ven que Jesús, el Maestro, el Señor, se levanta y coge, se toma el manto y coge una toalla. Y ahí podemos estar pensando lo que los discípulos empezaban a ver. Dice, oye, ¿qué está haciendo aquí Jesús? ¿Qué está haciendo el Maestro? Oye, ¿ha cogido aquí una toalla y se la ha ceñido? Y salta ahí Juan y dice, oye, parece que está tomando para lavarnos los pies. Y Pedro, no, hombre, no, ¿qué va a hacer esto? El Maestro no puede hacer estas cosas. Luego puso agua en el librillo. Y ahí las cosas ya empiezan a cambiar. Pedro empieza a pensar, quizá, y decir, oye, pues quizá la cosa va en serio. No, no puede ser que el Maestro haga esto. El Señor no puede hacer estas cosas. El Señor no debe hacer algo tan bajo como esto y de repente, sí, lava los pies a los suyos. Fíjense, mis hermanos, qué shock tuvo que suponer esto. Es como si ahora la reina de Inglaterra empezase a encerar Buckingham Palace. Yo qué sé, no, la reina no puede hacer estas cosas. No puede encerar, bueno, no sé si se encera Buckingham Palace, no tengo idea, me imagino que sí. ¿Eh? O se pasan la aspiradora a las alfombras, que ahí tienen muchas alfombras y tapices. ¿Eh? No sé, pero imagínense, no se hacen esas cosas. Pero aquí va Cristo y lo hace con los suyos. Lo hace con aquellos que cuando uno piensa son infinitamente inferiores a él. Lo hace por aquellos que se van a quedar dormidos. Lo hace por aquellos que lo van a abandonar. Lo hace por un Pedro, que ahora veremos a Pedro, que dice, yo nunca te voy a negar, toma, tres veces por si no querías, Pedro. Lo hace por ellos. Y aquí salta Pedro. ¿Quién iba a saltar, señor? Aquí salta Pedro. Y Pedro, en esa conversación con Jesús, mis hermanos, nos empieza a mostrar lo que eso significaba. No pierdan el contexto del amor. Los amó. Y ahora, ¿cómo se muestra ese amor? Ese amor se va a mostrar en un amor humilde y servicial en ese lavamiento de los pies. Porque fíjense ahora la conversación que tuvo con Pedro. Fíjense ahora en el versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Bueno, así podemos leerlo y queda muy, muy bonito. Pero en el original hay énfasis ahí. Pedro no está diciendo esto, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y le saló el aro aquí. No, 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 no. Pedro está diciendo, Señor, ¿pero tú me lavas los pies? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Pero te has vuelto loco? Digo, esto no se hace. Pero fíjense la respuesta de Jesús. Es interesante. Lo que yo hago, tú no lo comprendes. Ahora, esto es importante, ahora, más lo entenderás después. Piensen en esa respuesta de Cristo. Jesús le está diciendo, ese lavamiento de los pies sí significa algo. Pero hay más de lo que parece en ello, Pedro. Y ahora no puedes verlo porque todavía no se ha dado algo. Todavía no se ha dado algo en la historia de la salvación que te traiga el significado de lo que yo os estoy haciendo. Debes esperar un poco para entenderlo. Bueno, sigue la conversación, versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Esto nunca me lo vas a hacer. Y entonces ahora va Jesús y le responde, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Piensen en eso. Jesús le está diciendo, es que si no te lavo, no tienes parte conmigo. Es decir, la única manera, Pedro, que tú puedas tener parte conmigo, con mi persona, con quién soy yo, con lo que significo, si yo te lavo, no si tú te lavas. Si yo soy el que te lavo. Fíjense que las respuestas de Jesús parece que llevan el lavamiento de los pies a algo mayor. Y aquí va Pedrito, y Pedrito responde. Fíjense el versículo 9. Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, dice, bien, lo ha entendido este hombre, lo ha entendido. No solo mis pies, no, sino también las manos y la cabeza, es decir, no entendió nada. Seguía con el tema del lavamiento físico. Pues si no te, pues lávame los pies, lávame la cabeza, lávame las manos, lávame todo yo. Y fíjense Jesús. Dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, fíjense en lo último, aunque no todos. ¿Quién era el que aquí no estaba limpio, mis hermanos? Fíjense, el versículo 11 responde. Porque sabía quién le iba a entregar. Hermanos, me encanta ahora cuando hago una pregunta, que al menos haya un murmullo, me encanta. Porque después de tanto tiempo delante de un ordenador diciendo ven esto y que nadie responde, era un tanto frustrante, ¿ya? Ahora al menos alguien responde y esto es bueno, ¿ya? Pero fíjense, no todos estaban limpios. ¿Quién no era el que estaba limpio aquí? Judas. ¿Le lavó Jesús los pies a Judas? Seguramente sí. ¿Y por qué dice que no todos estaban limpios? Mis hermanos, porque ese lavamiento de los pies nos habla de un lavamiento mucho mayor. Ese lavamiento de los pies, mis hermanos, que muestra el amor de Cristo por los suyos, que con ese amor, ¿qué es lo que hizo Cristo? Con ese amor, Cristo se humilló como un esclavo. Y sirvió a los que en realidad tenían que servirle a Él. Y ese servicio fue lavarles para que tuviesen parte con Él. ¿Saben dónde ese lavamiento de pies nos lleva, mis hermanos? Nos lleva al lavamiento último. Nos lleva a la obra del amor de Cristo humilde y de servicio en la cruz del Calvario. Ahí es donde ese lavamiento de los pies apunta. El amor completo de Cristo no quedó en meras palabras. Fue un amor que le llevó a humillarse delante de sus discípulos, a tomar forma de siervo, de esclavo. Acuérdense de Pablo en Filipenses, teniéndolo todo, compartiendo la gloria, tomó ¿qué? Forma de esclavo, sin derecho alguno. Y ahí en aquella cruz, ¿saben? Aquí tomó una toalla y se la ciñó. Pero en aquella cruz, mis hermanos, Cristo se le quitaron sus ropas. Aquí puso agua en un librillo y lavó los pies de los discípulos, pero ahí no fue con agua. Ahí vertió su propia sangre para lavar a los suyos. Y no lavarles del polvo de la tierra de sus pies, lavarles de sus pecados. Borrar sus pecados eternamente. Perdonarles. Un sacrificio que, como dice Pablo en Romanos 5, nos justifica por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, mis hermanos. Y eso fue la muestra del amor humilde de Cristo. Se humilló y se humilló para servir a los suyos. ¿Y servirles de qué manera? Servirles entregándoles el perdón, entregándoles la vida eterna. Hermanos, servirnos para entregarnos perdón, vida eterna, reconciliación con Dios. Una eternidad, mis hermanos, en la que formamos parte y partícipes de la gloria de Cristo. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y tenemos parte ahora con Cristo Jesús. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque nos amó. Y no dejó ese amor a medias. Lo llevó hasta el fin. Y si por ese amor tuvo que humillarse, se humilló. Y sirvió en obediencia al Padre. Y sirvió a aquellos que no lo merecíamos en absoluto, para que tuviésemos parte con Él. Para que esa oración de Juan 17, Padre, aquellos que me has dado, quiero que sean partícipes de la gloria que tuve desde antes de la fundación del mundo, para que eso quedase obrado y asegurado. ¿Has pensado en ese amor de Cristo hacia los suyos? Y cuando hablamos de hacia los suyos, mis hermanos, si formas parte de la iglesia de Cristo Jesús por la gracia de Dios, tú eres de esos suyos. ¿Has pensado en ese amor en el que no tenías parte con Cristo de nada? No tenía parte con Cristo de nada. No tenías parte de las glorias celestiales, parte de las bendiciones espirituales. No tenías ni una piedrecita pequeña de la nueva Jerusalén, ni una ramita de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Nada de eso teníamos. Pero nos lavó y nos hizo parte con Él. Gran amor, el amor de Cristo hacia los suyos. Fíjense lo que un autor dice aquí, John Piper. Dice, Él nos amó en vida y nos amó en muerte. Habiéndonos amado en los tiempos más fáciles, nos amó en los tiempos más difíciles. Habiéndonos amado con palabras, con pan, con toque, nos amó con sangre, dolor y muerte. Habiéndonos amado de manera extensiva a lo largo de los años, nos amó de manera intensa hasta las profundidades. Ese es el amor de nuestro Redentor, mis hermanos. Y saben, es algo glorioso, es algo sublime. Pero ahora viene la otra parte. Que esa esencia del amor de Cristo hacia los suyos, completo, humilde, servicial, que se muestra de manera extensa en la cruz, mis hermanos, aquí es puesto como patrón. El amor de Cristo hacia los suyos es como patrón, y ese es el segundo punto, para sernos ejemplo entre nosotros. Y fíjense que aquí hay dos cosas. Que ese patrón del amor de Cristo nos da toda razón para amarnos los unos a los otros. Nos da toda razón para que ese amor se muestre entre nosotros. Fíjense que ahora aquí Jesús va a hacerlo práctico. En cierta manera os va a decir, oye, no dejéis ese amor en el campo teológico, en lo bonito que es de explicar. Ahora esto tiene una aplicación práctica. Algo debe darse en vosotros, y es precisamente ese amor. Fíjense cuando seguimos adelante, mis hermanos, cuando vamos al versículo 12. Dice, así que, allá empieza el resultado, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, me encanta esta pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Y me es curioso que aquí nadie responde, ¿eh? Aquí nadie responde. Dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Estoy seguro que quizá alguno diría, sí, 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 Señor, nos has lavado los pies. Jesús está diciendo, ¿sabéis? ¿Entendéis lo que aquí ha pasado? Jesús está diciendo. Evidentemente, cuando cogemos la historia de la salvación, los discípulos no podían entenderlo plenamente. Todavía no ha llegado la hora. Lo entenderán cuando la cruz llegue, cuando la resurrección llegue y cuando lo que es el don, la bendición del nuevo pacto, que es el Espíritu, llegue, entonces ahí las cosas tendrán más sentido. Pero Jesús está diciendo aquí, ¿sabéis? ¿Entendéis lo que os he hecho? Fíjense que en este punto ahora nosotros estamos en una mejor posición que los discípulos estaban en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, estamos después de la cruz y podemos entender lo que ahí estaba sucediendo. Cristo no estaba estableciendo un rito para que nos lavásemos los pies cada vez que entremos en la iglesia. Aunque ahora sí, ¿vale? Con el ch-ch-ch, ahora sí, ¿vale? Ahora sí. Pero no estaba estableciendo un rito aquí, mis hermanos. Dice, ¿entendéis lo que significa ese lavamiento de pies con ese amor humilde de servicio, ¿lo entendéis? Dice, ¿debéis entenderlo? ¿Sabéis por qué? Porque lo he hecho para daros ejemplo. Fijaros, sigan leyendo, mírense en el versículo 15. Dice, ¿entendéis? ¿Sabéis lo que os he hecho? Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Saben? Algunos aquí han interpretado como la idea de que es necesario el establecimiento del rito de lavarse los pies. Pero es que no es el tema aquí, mis hermanos. El tema no era lavarse los pies aquí. El tema era entender lo que eso significaba. Entender esa humildad de Cristo, ese servicio de Cristo hacia aquellos que aparentemente no se les tenía que servir, ese amor mostrado en ese acto. Os he dejado ejemplo, ¿para qué? Y aquí está la cuestión. Como yo os he hecho, mis hermanos. Eso después Cristo lo va a focalizar en el nuevo mandamiento, que ya lo veremos. Pero como yo os he hecho, no como otro os ha hecho. Como yo os he hecho aquí, ¿vosotros qué? Vosotros también hagáis. Es decir, también os lavéis los pies. Es decir, también mostréis ese amor humilde, de servicio, de sacrificio, los unos con los otros. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El amor de Cristo hacia nosotros no puede quedar en la esfera teórica en el pueblo de Dios. El amor de Cristo nunca fue ni nunca será teórico. Es algo práctico entre nosotros. Y es fundamental aquí, mis hermanos, que no perdamos el fluir del argumento. ¿Saben por qué? Porque primero es Jesús quien lava los pies a sus discípulos, ¿sí o no? Lo hace Jesús y lo deja como ejemplo. Y ese ejemplo se sigue, es decir, primeramente es necesario ese amor de Cristo hacia los suyos, para que ese amor entonces pueda ser mostrado por los suyos entre ellos, mis hermanos. Y eso es fundamental. Fuimos amados primeramente por Dios, ¿para qué? Para que ahora ese amor se muestre entre nosotros, si no, no tiene sentido. ¿Cómo puede decir, dice el mismo Juan, que uno ama a Dios si no ama a quién? Si no ama a su hermano, si ese amor con el que ha sido amado no se muestra hacia los demás. Un amor completo. No va a ser perfecto, evidentemente, porque todavía no estamos en la gloria. ¿Ya? Y lo sabemos, como Julio Iglesias, y tú lo sabes. ¿Ya? Lo sabemos, hermanos. No va a ser perfecto, pero sí un amor que no deja nada en el tintero por los hermanos en Cristo. Un amor que es capaz de humillarse frente a aquellos que quizá diríamos es que no lo merecen. Un amor que es capaz de servir para el bien del otro. Así nos amó Cristo y la cruz así lo demuestra, mis hermanos. Y saben, honestamente, esto es difícil. Esto no es nada fácil, mis hermanos. Pero gracias a que hemos sido primeramente amados para que eso pueda darse. Gracias a que la gracia de Dios nos capacita para que eso pueda amarse. Pero saben, no es nada fácil. Es difícil. Es complicado. Toquemos de pies en el suelo. Cuando llega el momento que tiene que hacerse y aprieta las mandíbulas. Es difícil, pero Cristo nos ha dado toda razón y capacidad para hacerlo. Y nos ha dejado sin excusa para no hacerlo. ¿Saben por qué? Porque fíjense cómo lo establece Cristo. Fíjense que podríamos leer el versículo 12 y el versículo 15 de manera conjunta, saltando el 13 y el 14 por encima. ¿Sabéis lo que os he hecho? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es que queda bien esto. Pero fíjense que Jesús pone algo en medio. Fíjense lo que está poniendo Jesús en los versículos 13 y 14. ¿Sabéis lo que os he hecho? Y ahora fíjense, no pasa directamente a ese ejemplo. Pasa a decirles a esos discípulos cómo ellos entienden a Cristo. Vosotros me llamáis maestro y señor. Dice, eso es como me llamáis vosotros. Bien decís, porque lo soy. Soy maestro y soy señor. El señor. Fíjense ahora el versículo 14. Dice, pues bien, entender esto, discípulos. Si yo, y ahora Cristo matiza ese yo. Si yo, es decir, el que vosotros llamáis maestro, y el que vosotros llamáis Señor. Y mis hermanos, ¿qué se hace con un maestro? Bueno, si pregunto esto en un colegio de hoy en día, no sé lo que me responderían, ¿ya? Pero se sigue, ¿qué? Sus enseñanzas. ¿Qué se hace con un señor? Se obedece, se somete al señorío de ese señor. Dice, pues bien, si yo, que soy maestro y señor como vosotros me llamáis y por tanto reconocéis, si yo os he lavado vuestros pies, vosotros también. Jesús está diciendo, discípulos, aquí hay dos cosas. Si no lo hacéis, o mentís en reconocerme como maestro y señor, o os pensáis que sois vosotros mayores que yo. ¿Por qué? Fíjense el versículo si seguimos leyendo. Pues si yo, el maestro y el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Oye, el siervo nunca será mayor que su señor. Y si el señor que es mayor ha hecho esto, ¿qué creéis que tiene que hacer el siervo siendo menor? Exactamente lo mismo. Si el siervo no lo hace, hay dos cosas ahí. O no considera a ese señor señor, o se considera mayor que ese señor suyo. Se considera el hecho de decir, ¿sabes qué? Yo sé más que tú en ese sentido. Y mis hermanos, no tenemos a nadie mayor que nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios y no hay nadie mayor que Dios. Y nuestro Dios encarnado, lo que hizo fue lavarnos, amarnos, darse, servir a los que no tenía por qué servir. Si yo lo he hecho, discípulos, mis hijos, mis hijas, mi iglesia, ¿qué vais a hacer vosotros? ¿Entendéis lo que os he hecho? Dice Cristo. ¿Saben lo que muestra esto, mis hermanos? Que Cristo nos dejó sin excusa para no amarnos con ese amor los unos a los otros. Y haciéndolo, Él nos dio todas las razones, todas, para amarnos con ese amor los unos a los otros. Por muy difícil que muchas veces sea, mis hermanos. Y saben, ese patrón, para cerrar aquí, es de bienaventuranza para nuestras vidas. Fíjense al final, versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hay muchas bienaventuranzas en la Biblia, no solamente las del Sermón del Monte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tenemos en Romanos 4, bienaventurado el varón, que Dios encubre su pecado y no tiene en cuenta su culpa. Pero aquí tenemos otra bienaventuranza. Bienaventurados sois, si sabéis estas cosas, y no os quedáis en el conocimiento, las hiciereis entre vosotros. Fíjense que aquí, mis hermanos, esa bienaventuranza es congregacional. Porque ese amor, la única manera de expresarse es los unos a los otros. Y hermanos, esa bienaventuranza, el amor, es una bienaventuranza congregacional. ¿Saben? Nuestra iglesia no es perfecta. ¿Lo sabían, no? Ah, gracias. Ninguna iglesia, mis hermanos, es perfecta. Escuché una vez un pastor que decía, es que había miembros que me decían que quería que la iglesia fuese como la del Nuevo Testamento. Y ese pastor le dijo, bien, ¿como cuál? ¿Como la de Corinto? ¿Como la de Gálatas? ¿Como la de Colosenses? ¿Como la de Filipenses? Escoge una, ¿ya? Entre el camello y la rosa, su majestad escoja, ¿ya? ¿Cuál? No es perfecta, mis hermanos, la iglesia de Cristo todavía. Lo será. Pero Cristo nos ha amado. Y por ello, y por su obra y su gracia, podemos amarnos como Él nos amó. Y saben, podíamos tener muchas cosas aquí. Mira, tenemos tubos que no teníamos. Pero ¿cuánto debemos pedir y orar, mis hermanos? Que esa iglesia sea bienaventurada. Porque sabemos este amor, lo conocemos y lo hacemos entre nosotros. Nos amamos los unos a los otros. Así que Dios en su gracia sea aquel que nos ayude a seguir en esa buena obra que Él ha empezado. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Oh Padre, gracias te damos porque tú has enviaste a tu Hijo. Tú diste, Padre, a tu Hijo, porque nos amaste en Él desde antes de la fundación del mundo. Oh Señor Jesús, nuestro Cristo, nuestro Maestro, nuestro Señor, gracias te damos porque no dejaste ese amor con el que nos amaste incompleto, lo llevaste a su máximo cumplimiento en la cruz del Calvario, en la resurrección, en la ascensión misma. Oh, gracias por tu humillación. Gracias por tu servicio hacia nosotros, lavándonos de nuestros pecados, cuando podíamos decir como Pedro, no tenías ninguna necesidad de hacer esto, pero lo hiciste. Y nos hiciste partícipes de ti y de tu gloria eterna. Y esa sangre del nuevo pacto sella y asegura eternamente esa participación y unión contigo. Oh, gracias, Señor Jesús. Y gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú derramaste ese amor en nuestros corazones. Y tú eres esa garantía de que gozaremos de ese amor eternamente. Señor, ayúdanos a ser bienaventurados en esa iglesia, a no solamente saber de esto, sino también aplicarlo en nuestras vidas. Señor, nos es difícil y nos cuesta muchas veces, pero tu gracia nos sea suficiente. Ablanda nuestros corazones, santifícanos en tu palabra. De tal manera, Señor, que si alguien entra por esta puerta pueda decir, bienaventurados son, porque conocen el amor de Cristo y en ello se muestra. Y todo sea para gloria y honra de nuestro trino Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.